Vuelvan conmigo en sus copias de la Palabra de Dios al capítulo 24 del Éxodo. Nuestro pasaje de esta tarde es interesante, de vital importancia para comprender la naturaleza del pacto de Jehová, que arroja gran luz sobre la fe que profesamos y, sin embargo, no se predica a menudo sobre él. No quiero especular sobre el porqué de esto. Simplemente quiero señalar que este pasaje está demasiado descuidado. El amor que el Señor tiene por su pueblo, la belleza de su salvación, los deberes que debemos cumplir, todo se encuentra aquí en estos seis versículos. Presta atención ahora a la palabra inherente del Dios vivo y verdadero del capítulo 24 de Éxodo, comenzando en el versículo 3. Sobre ella. Oh Señor, venimos delante de ti y somos tan agradecidos por esta palabra que nos has dado, esta palabra que queda pura y preservada a través de los tiempos. Esta palabra que es carne para nuestras almas, nutrición para nuestros corazones. Oh Señor, darnos de comer de tu palabra este día. Descansamos en la promesa y como la palabra se va, nunca vuelva vacía. Somos agradecidos. Oh Señor, somos agradecidos como tu palabra permanece para siempre. Oh Señor, abre nuestros oídos para correctamente oír esta palabra. Abre nuestros corazones para recibirlo correctamente y con gozo. Muéstranos, oh Señor, cómo esta palabra debe producir más obediencia a ti. Oh Señor, usa esta palabra para preparar a nosotros para venir a tu mesa el siguiente día del Señor y para comer de tu cuerpo y tu sangre. Oh Señor, sea con tu siervo en este día como él proclama la palabra a nosotros. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sea aceptable en tu vista, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entramos esta semana en nuestra semana de preparación, un tiempo de reflexión y preparación para venir a la mesa del Señor el próximo día del Señor. Mientras pensamos en esta comida de comunión y en lo que significa, es importante que pensemos en el contexto en el que se da. No solo el tiempo, el lugar y el contexto inmediato en el que se instituyó la cena, sino también el contexto teológico en el que se dio. La participación en una comida sacramental no era nueva para la Iglesia cuando Cristo se sentó y partió el pan y pasó la copa. La noción de hacer un pacto con Jehová después de su acto de redención no comenzó en el capítulo 11 de 1 de Corintios. No, todos estos aspectos de lo que celebramos durante este tiempo de comunión tienen sus raíces en algo mucho más antiguo. Estas raíces pueden retraerse hasta nuestros primeros padres en el jardín del Edén, cuando Dios hizo el pronunciamiento inicial del pacto de gracia en el capítulo 3 del Génesis, que luego fue ratificado con la matanza de los animales y aplicado al cubrir la desnudez del hombre con las pieles. Luego lo vemos más claro a través de los pactos con Noé y luego con Abraham. Y luego llegamos al pacto mosaico, que nos da una de las expresiones más plenas del pacto de gracia anterior a Cristo. Recuerden quiénes somos. Somos un pueblo de pacto. No nos aferramos a la falsa noción de que existe una división tajante entre el antiguo y el nuevo, sino que creemos que hay una continuidad entre ellos. Este es el fundamento sobre el que se construye el pacto del que somos partícipes. Amigos, este pacto es en esencia nuestro pacto. Es el mismo pacto. Eso es lo que debemos tener presente al acercarnos a este texto. El tema que debemos considerar hoy es que este pacto, sellado con sangre, es nuestro pacto. Quiero que consideremos este tema examinando a tres aspectos clave de esta ceremonial del pacto. En primer lugar, el establecimiento del pacto. En segundo lugar, el sacrificio del pacto. Y por último, el sellamiento del pacto. Consideremos primero el establecimiento del pacto. Mirad conmigo el versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés había escrito en un libro las leyes que Dios le había dado a conocer, las morales, las ceremoniales, las judiciales, y todas ellas las leyó en la audiencia del pueblo. A estas, en nombre de Dios, exigió una obediencia gozosa y completa. Y a su obediencia a estas, Dios prometió, por su parte, favorecerlos con su protección continua y con el disfrute final y pacífico de la tierra prometida. En el establecimiento del pacto, es el que lo establece que tiene derecho a determinar sus términos. Es Jehová mismo quien estableció este pacto con su pueblo elegido. Y a pesar Y a pesar de lo que algunos teólogos modernos quieren argumentar, este no es un pacto de obras. Es una administración de ese pacto de gracia que se vio tan claramente en los pactos hechos con Adán, con Noé y con Abraham. Este pacto tiene sus raíces en la salvación que el Señor había mostrado a su pueblo al liberarlo de la esclavitud en Egipto. Recordemos las palabras que Dios pronunció antes de dar a los israelitas la ley en el Sinaí, unos capítulos antes. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas palabras del Señor nos dicen que este es un pacto de gracia. Y por lo tanto, las expresiones de este pacto entre el pueblo de Dios y Jehová deben ser expresiones del pacto de gracia. El pacto sigue de la redención que Él ha dado de su pueblo y obediencia sigue la redención, no de otra manera. Si Dios es tu Dios, si Él es Señor, si Él es tu Redentor, habiéndote liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte, entonces eres heredero de este pacto y estás obligado a ser obediente a sus mandatos. Este es el pacto que Él ha hecho contigo, porque Él te ha redimido, porque Él te ha liberado, porque Él te ha santificado y te ha hecho un pueblo peculiar y un sacerdocio real, porque tú eres su pueblo y Él es tu Dios. Ahora debes servirle con toda tu vida. No están llamados a una vida de infidelidad o vacilación o incertidumbre, sino que están llamados a una vida de obediencia fiel a su Dios y Rey. El versículo 7 reitera esto: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amigos, esto no es legalismo. Estos son simplemente los términos del pacto que Jehová ha establecido. No es que tu obediencia es lo que te merece el favor del Señor. No es que usted deba trabajar para ganar su salvación o su redención. Ni siquiera es que usted está en este pacto por gracia, sino que es mantenido en este pacto por su fiel obediencia, como algunos falsos maestros modernos proclaman. No, es obediencia que fluye de un corazón de gratitud y amor y gozo por lo que el Señor ha hecho por ti al traerte de la muerte a la vida, de la esclavitud al pecado a la libertad en Cristo. Jehová, como soberano sobre todo, tiene autoridad para ordenar a su pueblo que viva en obediencia a Él. Esto fue verdad bajo el pacto de obras hecho con Adán en el jardín en Génesis 2, 16 al 17, donde leemos: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios tiene el derecho absoluto de declarar a los hombres lo que deben hacer. Esto es cierto también bajo el pacto de gracia, ese camino de salvación. Dios tiene el derecho, la autoridad para declarar cómo nosotros, como hombres pecadores, podemos acercarnos a Él y servirle aceptablemente. Y este pacto hecho con el pueblo de Israel es simplemente una expresión de ese pacto de gracia que Dios hizo con Cristo Jesús y a través de Él con sus elegidos. Jehová exige de su pueblo obediencia absoluta, inquebrantable y fiel a sus mandamientos. Esto es lo que el pueblo aquí en nuestro pasaje está aceptando, los términos del pacto. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero amigos, guardar el pacto siempre ha sido y continúa siendo simplemente un asunto de poner la fe de uno en Jesucristo para salvación. Estos santos del antiguo pacto confiaron en Cristo como su Salvador venidero, y ustedes, los santos del nuevo pacto, confían en Cristo como su Salvador que ha venido. Cuando se hizo ese pacto, el pueblo de Dios se obligó a obedecer todo lo que el Señor mandará. Esta es su responsabilidad y deber también, queridos santos. Recuerden, esto es lo que Cristo envió a sus discípulos al mundo a hacer. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, si han tomado este pacto de gracia sobre ustedes, si han sido traídos al pueblo del pacto de Dios, entonces deben poder decir con el antiguo pueblo de Dios: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Una vez hecho el reconocimiento y la firma del pacto, lo siguiente era la ofrenda de los animales, que sería un testimonio de la naturaleza del pacto, que requería el derramamiento de sangre para ser rectificado. Prestemos atención ahora al sacrificio del pacto. Vean conmigo a los versículos 4 a 6. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Moisés construye primero un altar sobre el que debían hacerse los sacrificios, que representa a Dios en Cristo como una de las partes del pacto. Luego construye 12 columnas que representan al pueblo de Israel como la otra parte del pacto. Matthew Paul dice que estos son los signos y símbolos externos de un pacto hecho entre Dios y los israelitas. Aunque hay dos partes en ese pacto, solo Dios debe ser propiciado, porque solo contra Él se cometen las transgresiones del pacto. Esto queda claro en el versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Las ofrendas se hacen al Señor como acto propiciatorio en la ratificación de este pacto. Así que vemos esta continuidad en las varias administraciones del pacto de gracia, que el pacto debe ser acompañado con un sacrificio propiciatorio hecho al Señor. Esta es la razón por la que en Génesis capítulo 3 los animales tuvieron que ser sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva, cuando se hizo ese pacto. Es por eso que en la ceremonia del pacto con Abraham los animales son sacrificados y sus cadáveres puestos a ambos lados para que el Señor pase entre ellos. Y es por eso que aquí los animales deben ser sacrificados en el altar al Señor. Hebreos 9:22 nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios no podía entrar en pacto con los pecadores hasta que se hubiera ofrecido una expiación por sus pecados. Y ahora que se ofrecía esta expiación, la mitad de la sangre de los sacrificios se derramaba sobre el altar para indicar que Dios se había reconciliado con ellos. Sin embargo, la sangre de estos animales no podía de ninguna manera lograr la remisión de los pecados para el pueblo. Incluso en ese momento, el pueblo comprendió que esta sangre era meramente simbólica, que en sí misma no era lo que los hacía puros ante Jehová, ni lo que se recibiría como propiciación. Estos sacrificios eran imperfectos. No podían cumplir la tarea que se necesitaba. No podían hacer perfectos a los que se acercaban. Eran ineficaces. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10:6. Toros, cabras, palomas, estos sacrificios nunca fueron en sí mismos lo que el Señor deseaba. Nunca podrían satisfacer la pena que hemos incurrido contra nuestro santo y justo Señor. Estos sacrificios apuntaban hacia el sacrificio venidero, el que verdaderamente expiaría los pecados del pueblo. Su propósito era señalar a Cristo Jesús, nuestro Señor, el perfecto Cordero de Dios, sin mancha ni defecto, que voluntariamente entregaría su vida como sacrificio propiciatorio por el pueblo de Dios. Hebreos 9, versículo 12 de 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiaría vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amigos, la misma propiciación hecha por los pecados del pueblo aquí en Éxodo 24 es la misma propiciación que fue hecha por sus pecados. Es por eso que este pacto es su pacto. Si ustedes están en Cristo, entonces sus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. El amor de Dios y su gran misericordia se ponen de manifiesto. Los sacrificios ante el pueblo de Israel debían recordarles que debían ser ellos quienes pagarán la pena por la ruptura del pecado, del pacto. Pero que Dios, en su misericordia, aceptó la muerte de otro. Y es en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario que debe ser siempre un recordatorio de que Él ha tomado su pena sobre sí mismo y murió la muerte que usted debería haber muerto. Esto es lo que se recuerda en la cena cuando bebemos el vino, que es la copa del Nuevo Testamento, en su sangre que es derramada para la remisión de los pecados. La ira del Señor contra tus pecados fue quitada por este sacrificio único del Hijo de Dios. Usted debe ser confrontado con su pecaminosidad, confrontado con su insuficiencia, confrontado con su incapacidad y confrontado con su fracaso para guardar el pacto de Jehová cada vez que usted fija sus ojos en ese gran sacrificio de Cristo Jesús. Míralo a Él y serás salvo. Mírelo a Él y sea sanado. Míralo a Él y recibe el consuelo de que tus pecados han sido perdonados y de que estás revestido de la justicia de Cristo que te ha sido imputada. Este es el Evangelio que fue predicado a Abraham. Este es el Evangelio proclamado al pueblo de Israel por Moisés. Y este es el Evangelio que es presentado a ustedes en este mismo día. El Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores mediante el derramamiento de su sangre como sacrificio del pacto. Y así es por la sangre de este pacto rociada sobre ustedes, queridos santos. Es por la sangre de Jesucristo aplicada a ustedes que han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Es porque la sangre de Cristo ha sido rociada sobre ustedes que han sido adoptados como hijos de Dios, siendo traídos a esa familia de pacto y son hechos coheredores de todas las cosas en Cristo. Es por su sangre que tenéis redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Was to seal upon their hearts and their consciences God's pardoning love, and to remind them that all their hope in the covenant depended upon the blood of atonement with which they had been sprinkled. Calvin writes, the blood was, as it were, the medium whereby the covenant was confirmed and established. Since the altar as the sacred seat of God was bathed with half of it, and then the residue was sprinkled over the people. Hence we gather that the covenant was of gratuitous adoption was made with the ancient people unto eternal salvation, since it was sealed with the blood of Christ in time and shadow. Signified that all the benefits of the covenant were conferred upon those who made this covenant in true faith. Upon them was conferred God's favor and the fruit of that favor. Upon them was conferred all the gifts that accompany one who is in covenant with Jehovah. So it is by the blood of the covenant sprinkled upon you, dear saints, that you are made partakers of the benefits of the covenant. It is because of the blood of Jesus Christ applied to you that you have been blessed with all spiritual blessings in heavenly places. It is because of the blood of Christ that has been sprinkled upon you that you have been adopted as children of God and brought into that covenant family and are made co-heirs with all things in Christ. It is through the blood, His blood, that you have redemption.
Es por su permiso, hermanos. Es por su sangre que tenéis redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es en el rociamiento de la sangre de Cristo sobre ustedes que este pacto ha sido sellado sobre ustedes. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que los sacramentos son un medio eficaz de gracia. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que son signos y sellos del pacto de gracia. el cuerpo de Cristo partido por vosotros, su sangre derramada por vosotros. Estos son los signos y sellos de este pacto que se han aplicado a vosotros, que los recibís con fe. Por eso también la palabra debe preceder al sacramento. Fue después de la lectura de la ley de Dios, después de que el pueblo de Dios dio su asentimiento a ella, después de que el sacrificio fue hecho como propiciación al Señor, que entonces la sangre fue rociada y el pacto sellado. Así debe ser también con nosotros. Cuando venimos a la mesa de nuestro Señor, primero debemos escuchar la ley del Señor y sus mandamientos para nosotros como su pueblo. Debemos reconocer públicamente y hacer pleno asentimiento a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Debemos ver a Cristo Jesús, nuestro Señor, como si fuera un cordero que fue inmolado. Su cuerpo partido y su sangre derramada para ti. Esos elementos que significan su muerte sacrificial puestos en exhibición. Y entonces participamos del pan y del vino confiando en que el Espíritu de Dios aplique verdaderamente la comida sacramental a nuestros corazones, sellando así ese pacto de gracia con nosotros. Sin la palabra proclamada, los elementos no son más que signos vacíos, no diferentes del pan y el vino que se sirven en una mesa común. Si estás aquí hoy y no estás en Cristo, entonces te ruego que vengas a Cristo. Vea la maldad de su pecado y su necesidad de un Salvador. Reconoce que sin el rociamiento de la sangre de Cristo sobre ti no hay remisión de pecados. Que sin Él todo lo que te espera es el tormento de las llamas del infierno que está reservado para aquellos que rechazan a Jehová. Mira lo que te espera por toda la eternidad, viendo el destino que le tocó al Hijo de Dios. Y una vez que hayas comprendido el inmenso peso de tu pecado y estés a punto de ser aplastado por la gravedad del mismo, recurre a Cristo. Cristo Jesús cargó con el peso de los pecados de su pueblo y los clavó en la cruz, pagando así el precio que se exigía de ti. Él vivió una vida perfecta y sin pecado, sufrió una muerte espantosa reservada para los hombres más viles, y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, al infierno y la tumba. Vuélvete a Él. Pon tu fe y confianza en Él. Confiésale tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Arrepiéntete de tus pecados, apartándote de ellos y volviéndote a Cristo. Este es el llamado a ustedes en este día. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hagan pacto con Jehová, jurando obediencia a las cosas que Él ha dicho, y sean bienvenidos a la familia del pacto de Dios. Queridos amigos, deben mantener constantemente ante ustedes este sellamiento del pacto, el rociamiento de la sangre de Cristo, que los acerque cada vez más al Señor, que sea siempre un recordatorio de lo que han pactado hacer, y que les recuerde siempre el precio que fue necesario para asegurar este pacto. Que te obligue a exultar y gloriarte en el Señor y a dedicar todo su ser a su servicio. Dejar que domine cada aspecto, cada facultad de vuestra alma, y que grabe en vuestros corazones el pacto, por el cual sois llamados a la esperanza del reino de los cielos. Recuerda estas cosas como tú preparas a venir a la mesa la siguiente semana. Como tú preparas a recibir su cuerpo quebrantado por ti y su sangre derramada por ti. Recuérdate de este pacto, es tu pacto. Oremos. Oh Señor, venimos delante de ti una vez más. Y estamos agradecidos por este pacto que fue sellado por la sangre de tu Hijo, este pacto que lava todos nuestros pecados y nos pone en compañerismo contigo, que nos meditemos de la sangre del pacto. Que meditamos de los términos del pacto, que cualquier cosa que el Señor ha dicho seremos obedientes o estaremos obedientes. Que nos meditaremos sobre estas cosas durante la próxima semana, que sean usadas como medios para preparar a nuestros corazones a venir a la mesa a comer el cuerpo de Cristo. Oh Señor, que siempre queremos esa cena, aún como miramos adelante que lo que significa esa gran fiesta del Cordero, donde seremos purificados, seremos perfectos y sentar en la presencia inmediata de nuestro Dios y Rey Cristo Jesús para toda la eternidad. Que siempre queramos ese día. Aplica esas verdades a nuestros corazones y que siempre estaremos con devoción a ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén.